En directo con Ana Francisca Vega.
No podemos avalar esa propuesta. Nosotros queremos el procedimiento completo. Por eso el PRI está votando en contra de esta propuesta de volver a votar algo que ya fue rechazado, que hubo vicios y que se vio que no alcanzaron las dos terceras partes.
Pido orden a las senadoras y los senadores, por favor. Hey, por favor, ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.
Bueno, pues esto fue parte de lo que sucedió ayer en el Senado de la República, ayer en la noche, a eso de las 8:55 de la noche, para ser precisos. Pues asumió Rosario Piedra Ibarra la titularidad de la CNDH en medio, literalmente, de empujones, de gritos, de acusaciones. Y si, digamos, para irnos entendiendo, si nos parece que la discusión acerca de la titularidad de la CNDH está absoluta y totalmente politizada, pues y si no le creemos a ninguno de los dos partidos en el sentido de están, digamos, tan en los extremos que es difícil entender pues cuál es la realidad y cómo fue verdaderamente este proceso, creo que vale la pena escuchar lo que tiene que decir la sociedad civil al respecto, sociedad civil que ha pasado muchísimos años pues en el litigio de casos de derechos humanos, en el intento de fortalecimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la crítica también a algunas de las actuaciones de la CNDH y en la insistencia de que se tiene que tener una Comisión Nacional de los Derechos Humanos autónoma, independiente, fuerte y que sea capaz de crear contrapesos y servir para lo que tiene que servir, que es la defensa de los derechos humanos de los mexicanos. Por eso queríamos platicar con José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una organización no gubernamental pues que ha seguido todo este tema muy de cerca. José, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Ana, muy buenas tardes. Gusto en saludarte.
¿Con qué sabor te quedas de ayer?
Híjole, yo creo que fue un día muy triste para la democracia y el Estado de Derecho en México. Fue un día muy triste porque llega, todos deberíamos de estar celebrando el día de hoy la llegada de una nueva ombudsperson a México, después de las promesas de campaña y de la esperanza que generó la llegada de la Cuarta Transformación de que las cosas se harían distinto. Y no como en ocasiones anteriores que se iban a colocar personas afines al régimen. Vimos una convocatoria del Senado bastante positiva porque establecía un proceso transparente, participativo, en donde se iban a crear indicadores para evaluar a cada uno de los 56, 57 candidatos que se presentaron y a partir de ahí iban a seleccionar una terna que iba a reunir las características de idoneidad, no solo de lo que marca la ley, sino de lo que marcan los principios de París, que es este instrumento de Naciones Unidas que dice cómo deben ser las comisiones públicas de derechos humanos o las instituciones nacionales de derechos humanos. Y el resultado se alejó completamente de esa convocatoria. Tuvimos que nunca vimos los indicadores, las cédulas de evaluación de los candidatos.
O sea, nunca supimos cómo es que se formó la terna, digamos, que se descartaron al resto de los candidatos y se llegó a estos tres últimos.
A estos tres últimos por intereses políticos, valoraciones políticas o valoraciones técnicas, no lo sabemos, ese es el problema. Pero llegan a una terna. Entonces, el primer problema es ese, ¿no? No sabemos cómo llegan a esa terna, a pesar de que la convocatoria establecía que lo iban a tener que dar a conocer. En segundo lugar, llegamos a una votación de la terna que no logra la mayoría calificada en una primera vuelta y, de acuerdo a la ley, se tiene que presentar una nueva terna, cosa que no se hace en tres ocasiones. Entonces, se vota, se viola la ley, digámoslo así, en tres ocasiones porque no se presentan nuevas ternas. Y una vez que se supone que se llega a la conclusión de este procedimiento, pues resulta que no se reúnen las dos terceras partes de los votos de los senadores presentes. Y ahí puede haber mucho debate, yo creo que con ganas de confundir, pero lo que la Constitución es muy clara es que dice que la elección es de las dos terceras partes de los votos de los senadores presentes. Hay otras partes de la Constitución en donde dice son las dos terceras partes de los votos. Entonces, ahí
los votos.
Aquí dice dos terceras partes de los votos de los presentes. Entonces,
que hubieran sido 116.
Exacto. Uh-huh. Hay que leerlo desde otra óptica, no desde la salida fácil, mañosa que se le está queriendo dar. Entonces, pues llega con un procedimiento en la forma completamente viciado, envenenado, y bueno, ya el intercambio este de último momento, de si volvemos a hacer el conteo o volvemos a votar y que se rechace y que se empiezan a decir de cosas y a jalonear, pues es un circo inadmisible en una sociedad democrática como la mexicana, y más aún cuando se supone que la cuarta transformación iba a ser distinto a los demás. Uh-huh. Entonces, primer problema, ¿cómo llega envenenada esa elección? Y otro no menor, que si bien no es un requisito de ley, pero sí vienen los principios de París, es que quien llegue a ocupar la figura del ombudsman debe ser una persona que reúna las condiciones de independencia y que pueda reflejar el pluralismo de la diversidad social del país. Y en este caso llega a una persona afiliada a un partido político. Uh-huh. Es electa como es votado su nombramiento como integrante de Morena. Entonces eso le genera una opacidad y una percepción de falta de independencia que va a ser muy difícil que pueda revertir. Uh-huh. No solamente con el Ejecutivo Federal, de quien ha hablado además como una de sus fans, uh-huh, ¿no? En una entrevista tremenda de esta mañana, ella misma lo reconocía y en sus twitters. En segundo lugar, del partido mayoritario en el Congreso. Entonces vemos que la ombudsperson, al momento de ejercer sus funciones esenciales como emitir recomendaciones, pues quién sabe si lo vaya a hacer con la independencia y fuerza que se requiera frente a una persona a quien forma parte de su proyecto político. Y por lo que se refiere a los actos legislativos, pues veo difícil también que se pueda animar con la misma fuerza a impugnar legislación que sea contraria a la Constitución en materia de derechos humanos, porque el partido mayoritario es del partido en el que hasta hace unos momentos, ella era una afiliada. Uh-huh. Y la respuesta, como era de esperarse, es que los gobernadores de los partidos de oposición, al ver que es una candidata electa de un partido mayoritario en el poder, pues van a percibir todos sus actos en materia de protección de derechos humanos, uh-huh, como algo que está completamente politizado. Entonces, ella tiene una responsabilidad enorme de demostrarle a la sociedad que es una persona que va a actuar con independencia y con firmeza, no mandándonos a revisar lo que pasó en el Senado y que volvamos a ver los videos y que en la parte de atrás de la tribuna haya gente que le aplaudía también, no solamente los que se oponían a que tomara la protesta. Esa no es una respuesta de un ombudsman. Un ombudsperson, perdón, nos tiene que dar la certeza de que es independiente y de que va a hacer el trabajo en beneficio de todos. No puede titubear cuando se le pregunta si se va a pronunciar firmemente contra los actos de autoridad que violen derechos humanos de esta administración. Debe decir que en contingencia sí lo haré. Debe tener información actualizada de cuál es la situación de los principales problemas que aquejan al país, como la muerte y desaparición de periodistas, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy lamentable, ¿no? Haciendo una pequeña pausa de esto que nos dices, José, muy lamentable la declaración de qué periodistas, ¿no? ¿Qué periodistas muertos? Cuando pues no nada más van 13, sino aunque no fuera ninguno, pues hay muchísimos periodistas que han muerto desde hace mucho tiempo en nuestro país, y es una situación que preocupa muchísimo pues al gremio, y no tendría por qué contestar así, ¿no? Pero así contestó.
Pues sí, sobre todo no tendría que por qué referir que se trata de cosas que pasaban en el pasado sin estar actualizada, sí, de que 2019 ha sido uno de los peores años hasta ahorita. de muertes de periodistas, ¿no?
A mí me llamó la atención, José, esta mañana escuchando al presidente cuando le preguntó un colega sobre el nombramiento y sobre cómo se sentía, el presidente dijo que finalmente se le había hecho justicia a Rosario Piedra, porque ella era una víctima de violación a los derechos humanos, una víctima indirecta, digamos, por la desaparición de su hermano, y que se le había hecho justicia. Yo me preguntaba si la titularidad de la CNDH pues era como un poco el premio y la justicia que tendría que recibir. No sé si cómo, pues, cómo la ves, ¿no?
Mira, yo la verdad es que quien llegue a ese puesto no debe ser por un acto de justicia, por una violación de derechos humanos que le sucedió. Lo que una víctima, yo pienso, merece cuando tiene un ser querido desaparecido es que se conozca la suerte o paradero del ser querido, sepa qué es lo que sucedió y se investigue, procese y castigue a los responsables. Entonces, nombrar a una víctima en un puesto alto del gobierno en materia de derechos humanos no le está reparando en lo que a lo que tiene derecho, ni ella ni la sociedad, porque cuando se cometen crímenes atroces como las desapariciones forzadas en los años 70, que fue una práctica sistemática de parte de las Fuerzas Armadas del Estado mexicano y otras agencias de seguridad para desaparecer a los enemigos políticos de la época, nos afecta a toda la comunidad mexicana e incluso a la comunidad internacional, y por eso se les denominan crímenes contra la humanidad. Y la obligación de investigar, procesar y castigar y determinar la verdad de los hechos ocurridos es un derecho que tenemos no solamente las víctimas directas, sino la sociedad en su conjunto. Entonces, justicia habrá cuando estén los responsables, que estén vivos en la cárcel, cuando tengamos un pronunciamiento judicial que nos diga qué fue lo que exactamente sucedió. Hay un ofrecimiento de disculpas de las fuerzas de seguridad que participaron en esas atrocidades y nos garanticen que no se van a repetir.
La CNDH queda debilitada. ¿Qué hará la sociedad civil organizada? Es decir, se organizaron en colectivos, CNDH Autónoma, por ejemplo, pues para demandar que el proceso tuviera todas las características que tú nos has dicho. ¿Cuál es el siguiente paso para la sociedad civil?
Bueno, como tú sabes, hay algunas organizaciones que hemos sistemáticamente impugnado los nombramientos que están viciados, nombramientos como, por ejemplo, los fiscales carnales, que en esta ocasión también experimentamos una mala experiencia con la Cuarta Transformación, o con ministros cuates o ministras contratistas. Entonces, en este contexto, pues haremos lo propio para tratar de hacer que el Poder Judicial se pronuncie sobre las irregularidades legales e constitucionales en el proceso de designación de la titularidad. Paralelamente a eso, mientras la persona siga en su puesto, pues tendremos que hacer lo que nos toca hacer, que es tratar de generar los acercamientos para incidir en la política institucional de promoción y defensa de los derechos humanos. Nosotros seguiremos utilizando el sistema Ombudsman, por supuesto, porque es un recurso que utilizamos para las víctimas que claro, representamos, y le exigiremos, al igual que le hemos exigido a las administraciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos anteriores, incluso con algunas de ellas que teníamos diferencias desde el nombramiento y lo criticamos y trabajamos para impedir la reelección de algunos Ombudsman que no merecían ser reelectos por la complacencia con la que se actuaron respecto del actuar de la administración de Felipe Calderón principalmente. Entonces, haremos lo mismo. Seguiremos utilizando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, trataremos de tener un diálogo respetuoso y de alto nivel con los funcionarios de la nueva administración, e impugnaremos legalmente como lo hacemos cuando no actúen o actúen bien, o cuando no actúen conforme al marco constitucional y internacional al que tenemos derecho.
Oye, y hay que ver qué pasa, ¿no? Porque me ponía yo a pensar esta mañana en el trabajo, por ejemplo, de los visitadores, que es fundamental. El trabajo del quinto visitador, con quien hemos platicado aquí mucho en este espacio, que se ha dedicado a darle seguimiento importantísimo al tema de la migración, ya pues hecho declaraciones importantes y fuertes en torno a la forma en cómo la administración pública federal ha pues ha abordado el tema migratorio con cero, digamos, con un carácter cero humanitario. Pues hay que ver si todos estos personas, funcionarios públicos que se han formado en la CNDH y que han sistemáticamente documentado cosas, van a poder seguir haciendo su trabajo en un contexto así, ¿no? Yo no sé qué va a pasar cuando el quinto visitador, Edgar Corzo, vaya con la ombudsperson y le diga, pues aquí está este reporte de lo que está pasando en el centro migratorio siglo XXI, en la estación migratoria siglo XXI, diciendo que se violan sistemáticamente los derechos humanos. No sé qué va a pasar, ¿no?
Pues sí, ahí yo creo que vamos a ver de qué está hecha la independencia de la nueva titular de la CNDH. No sabemos quiénes van a ser su cuerpo de su equipo más cercano, sus visitadores generales, si va a retener algunos o se va a incluir a nuevos perfiles. Y la prueba de fuego va a estar en cómo se va a comportar en estos temas tan tan álgidos como tú mencionas, el tema de la migración y el trato a los migrantes en el cruce por México, las condiciones de hacinamiento y de violaciones de derechos humanos dentro de las estaciones migratorias, el procedimiento para el reconocimiento del estatuto de refugiados, que es un procedimiento que tiene muchas dificultades y con la cantidad de personas que lo están solicitando actualmente, pues está
complicando
aún
más.
El tema del, hace ratito pusieron un mensaje sobre los indígenas y la consulta que se promete para los próximos proyectos de desarrollo de esta administración, pues la CNDH, su prueba de fuego va a ser cómo va a representar los derechos o tutelar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada en esos grandes proyectos de desarrollo que pareciera consultas que no necesariamente buscan atender las obligaciones legales y constitucionales del Estado mexicano. Pero bien, entonces, bueno, eso en esos dos temas, ¿sí?, van a tener serias dificultades esta nueva administración de la CNDH para demostrar su independencia de la Cuarta Transformación.
José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, gracias por estos minutos y continuamos platicando sobre estos temas.
Muchísimas gracias, Ana, y te mando un afectuoso saludo.
Un abrazo.
En directo, con Ana Francisca Vega.